Hay quien dice que es difícil decir lo siento, cegado de orgullo decir lo lamento, expresar consternamiento. Pero yo ahora que siento la fuerza de este sentimiento, no me cuesta esfuerzo decirte lo siento. Reconozco que tiene su complicación decir consternamiento, cuesta pronunciarlo más, no llega a ser tanto como por ejemplo desoxirribonucleico, neurofibromatosis, dimetilnitrosamina, esternocleidomastoideo. Pero mira, mira lo que se dice. El arzobispo de Constantinopla está arzobispo constantinopolizado. ¿Quién lo desarzobispo constantinopolizará? El desarzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice. Buen desarzobispo constantinopolizador será. Dicho lo cual, decirte lo siento, chica, es pan comido. Otra cosa fuera decirlo leyéndolo al revés. Es decir, en vez de decir lo siento, decir ot neisol. Qué difícil es decir ot neisol. Qué difícil es decir ot neisol. Pero claro, dicho un par de veces.
¿Cuántas y cuántas cosas buenas tiene este hombre? Qué buen cómico, qué buen monologuista, qué buen cuentacuentos, qué buen cantautor, porque tú te dedicas a todo.
Basta, por Dios, basta.
Te dedicas a todo, Pedro Herrero. Tú cantas, bailas, recitas, engañas a tu mujer. ¿Qué no has hecho en un escenario, Pedro Herrero? Cuéntanoslo, por favor, que todo lo queremos saber.
Yo hago todo lo que se me sale de la punta del alma.
De la punta del alma.
Yo, mira, este disco que he hecho ahora, ¿qué tal? Buenas tardes, de verdad que estoy encantadísimo de estar en esta radio, porque para mí me parece el germen de la radio natural.
Pedro, ¿cuántas personas has pagado para que te pongan por las nubes? Porque vamos a ver, los mensajes de hoy yo no me los he esperado, tío.
No, yo creo que me ponen por las nubes por viejo ya. O sea, ya sí, bueno, el chaval este algo tiene que haber hecho bien cuando,
pero Pedro,
cuando
si
lleva tantos años en
pero
ello.
Pero Pedro, si tú no llegas a los 60 todavía.
No, todavía no.
Estás joven, hombre.
Yo estoy sabiendo. Yo, como decía Rafa Lamor, yo pasé de joven promesa a veterano cantautor, pero no pasó nada en medio.
Bueno, Pedro Herrero, que ayer estuvo en Libertad 8, que acaba de editar un disco que se llama Crítica de la Razón Tuya. ¿Por qué crítica? ¿Por qué siempre este trasfondo? ¿Qué te ha hecho la sociedad a ti, Pedro?
Nada, ni Emmanuel Kant. Esta es un paralelismo con Emmanuel Kant, la crítica de la razón pura que hizo en su momento, que estudié en BUP, se me ocurrió esto. Y claro, nada, en realidad son canciones absolutamente surrealistas que me apetecía muchísimo hacer y que nunca había hecho, ¿no? Porque quieras que no, al final dices, jo, y si no se ríe nadie, entonces coges y cambias el tercio. Dices, vamos a hacer stand-up comedy, vamos a hacer esto, ¿no? Pero esto me apetecía hacerlo muchísimo, ¿no? Y ayer fue la prueba de fuego, que digo, bueno, a ver si se ríe alguien, a ver si lo pilla alguien o lo que sea, y tuve una aceptación muy maja. Es lo bueno de los amigos.
Oye, Pedro, y de todas las cosas que has hecho en un escenario, ¿de cuál de ellas estás más orgullosa? ¿O podrías decir que estás más orgulloso?
Joder, puedes creerlo, de los infantiles, macho.
¿De los infantiles?
De los infantiles. Sí, el público infantil a mí me ha sacado de todas las dudas de que el género humano merece una oportunidad. Porque, claro, la gente, te encuentras de todo. O sea, yo el viernes estuve actuando en Cantabria y es un tipo de público majísimo, maravilloso, pero que tienes que ir con un tipo de humor definido y tienes que ir a por ellos, luego vas a entonces, pero los niños son niños, vienen y todas las cosas. Ahora, por ejemplo, he hecho, me acuerdo que hice para 1000 niños en Lanzarote, hice unos cuentacuentos, cantacuentos que hacía yo, que era de ir a por ellos, lo mismo. Y la respuesta fue tan impresionante que eso es de lo que más orgulloso me siento.
Oye, Pedro, yo me imagino que tú estarás casado, serás una persona normal, ¿no? No como nosotros.
Sí, bueno, no estoy casado, pero estoy arrimado, que es lo mismo y cuesta menos.
Oye, tú a tus hijos propiamente, cuando les haces un cantacuento, ¿cómo te respondes? ¿Se duermen? ¿Se ríen?
Sí, es que yo les uso del laboratorio, les uso, vamos.
¿Los tuviste? ¿Que son niños profeta?
Niños profeta.
No me digas, Pedro, ya lo que te falta.
No, les uso del laboratorio de ideas, porque de repente, claro, o sea, tu hijo no te engaña, tu hija no te engaña, o sea, tu hija se duerme, no se duerme, te dice, no te dice, ¿sabes? Ya está. Y como hay confianza, dasco.
Dicen algunos de los títulos que encontramos, algunos de los tracks, que qué difícil es decir lo siento, aburrida, sí. Te llamo y hablamos, Marianne. Para que tú la cantes, la conocí en un bar, Mi Chácara, Hostia, oye, esto es muy interesante y muy trascendental. ¿Dónde compones tú las canciones, Golfo?
No, todas estas cosas son, o sea, son ideas que si escucháis el disco alguna vez, os daréis cuenta que son canciones a las que les doy la vuelta. Es decir, no, el título no tiene nada que ver, o sea, yo pongo una premisa, trato de hacer un sketch en la propia canción. Entonces, el título es la premisa de la canción y a partir de ahí le doy absolutamente la vuelta porque me apetece, porque me río mucho yo solo. Ya veréis cuando lo escuchen y tal, van a flipar.
Y además que tú eres un artista de los auténticos, porque todo lo que haces, yo soy consciente de ello, todo lo pruebas, ves la reacción de la gente y luego, una vez que ya todo está bien pensado y bien probado, lo plasmas en un disco o un espectáculo o lo que sea.
Claro, esto no lo he probado. Fíjate, esto no lo probé, lo hice ayer por primera vez.
Sí, pero la verdad es que está sonando y suena pues lo que dices tú. Más que desgarrador, es algo como muy loco.
Es que es loco. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí una cosa que me encanta, que aprendí además de los Monty Python y de toda esta gente, es que si tú tenías una premisa muy seria y que llegue mucho de repente y a partir de esa premisa creas una
actitud, haces el chiste, muy infantil.
Vale. Si entras riéndote, o sea, tienes que mantener la risa todo el rato. Claro. Pero si entras con una cosa muy seria y eres capaz de darle la vuelta y tal, a mí personalmente me resulta mucho más, o sea, llega mucho más.
Lo de nadie espera la Inquisición Española.
¿Cómo?
Nadie espera.
Pero es Monty Python, lo de el chiste de la Inquisición Española, ¿no?
Ah, sí, es verdad, ahí también hay un sketch de
se supone Monty que empieza con una pelea, con un momento de mala leche, porque, oye, ¿qué es esto? La Inquisición Española, no me esperaba la Inquisición Española. ¡Nadie espera nunca la Inquisición Española!
Oye, Pedro, háblanos un poquito del espectáculo, de este nuevo espectáculo que ofreces en los escenarios de toda España.
Pues mira, yo ahora estoy, fíjate, es curioso, en los sitios de más de stand-up comedy, pues hago un tipo de espectáculo diferente, porque vas más con el monólogo y todas estas cosas, y también me atrevo de vez en cuando a meter algún tipo de canción. Pero esto es una cosa muy surrealista, la de Crítica de la Razón tuya es muy surrealista, ¿no? Entonces, lo hago, ahora me voy a ir a hacerlo en febrero al Circuito de Café Teatro de Valencia, y lo hago en sitios en los que si no les gusta... no pasa nada, me explico. O sea, me voy a casa con las orejas gachas y punto. O sea, que son cosas de verdad.
Sí, que llega un momento en la vida de un artista que, sí, el subir en el escenario, según también como no lo planteen, como que importa más o menos, aunque nunca, bajo ningún concepto, siempre queremos gustar.
Sí, siempre queremos.
Que la gente se vaya contenta de un lugar. Por supuesto, pero llega un momento, yo no sé por qué, tío, que la vida de un artista que ya como que, sí, pero que, bueno, se aprenden a encajar los golpes.
Claro, es que eso es lo que pasa, que si lo que buscas es el éxito inmediato o el dinero inmediato y toda esta cosas que está muy bien,
sí, pero...
y mola. Y que yo qué sé, yo de repente he ido a hacer stand-up comedy y bueno, y de repente te ha ido bien, pero dices, hostia, pues es que si me quedo aquí, es que me quedo aquí, porque es muy goloso.
Claro.
Y hay gente que lo hace de puta madre, o sea, estupendamente maravilloso. O sea, hay gente que además están saliendo ahora nuevos muy buenos y tal. Lo que pasa es que, sí, si tengo que hacer eso lo hago de vez en cuando, pero este tipo de cosas me desintoxican y me...
Sí, cambias un poquito de aire, cambiar de planes, ¿no? Porque, fíjate, tú sabes que este viernes a nosotros nos dieron el premio, ¿no?
Mejor. No lo sabía, tío. Joder, enhorabuena, Enlaceros.
Sí, mejor programa de humor del año, fíjate. Es lo que nos cuesta hacerlo, es complicado.
¿Pero qué, de todo el barrio?
No, claro. Es que no hay más programa, nada más que el nuestro. ¿A quién se lo vas a dar? Pero fíjate, una cosa muy bonita, macho, es que Joseba vino a actuar, ¿no? Hasta la cena gala que nos ofreció Radio Enlace. Y después de la actuación, oye, de estas cosas que suceden, él ya había repartido un premio y le dicen a la chica, bueno, pues quédate y repartes otro y tal y cual. Y yo, grabándole con la cámara, digo, para ver quién sale, y lo grabo y le aplaudimos y tal, y tuve que dejar la cámara. Dice, Sergio, sube al escenario que te ha tocado a ti el premio y tal. Oye, y la verdad es que quedó la cosa.
Qué buena, tío.
O sea, lo que dices tú, un tanto surrealista, porque Joseba, tú sabes que él ha presentado durante bastantes años solo en peligro.
Sí.
Pero claro, tener él que repartir el premio a mí, es
una cosa así curiosa.
Oye, ¿tú crees que tiene que ver algo con el karma?
Sí, tiene que ver con el Carmen, la fecha del Carmen.
Con la fecha del Carmen. Oye, una cosa muy bonita, esto ya hablamos de tu pasado, fíjate, en una de tus... Dice, hace unos años en Valdemoro sucedía algo. Dice, tú tenías una actuación,
sí.
Había un partido de fútbol importante,
sí.
Real Madrid-Barça, y la gente acudió más a verte. Dice, ¿tú pensabas que iba a ser pues justo todo lo contrario?
No, yo les eché la bronca, de hecho, porque digo, ¿pero qué coño hacéis aquí? O sea, qué raro sois. O sea, ahora, ¿qué os cuento? ¿No?
Cacho friki.
Qué raro.
Pero en esa época tú hacías stand-up.
No, hacía... Vamos, yo lo de stand-up es bastante nuevo para mí. O sea, yo de hecho siempre hice canción de autor, luego hice canción de humor, y luego empecé con lo de stand-up y estaba con Desacordes, con otro compañero que hacíamos una cosa durante mucho muchos años y mezclábamos cositas de stand-up porque está muy bien y tal. Lo que pasa es que luego, pues bueno, pues vino la Paramount, me explicó, digo, oye, tal, a cosas, y la verdad es que no me interesó. Y fíjate que esto, pero no me interesó, no me gustó la experiencia. Nada, qué curioso, qué curioso, porque no, digo, jo, es que no puedo hacer solo esto.
Y, ahora, oye, pues mira, lo que dices tú de lo que tienen en las redes sociales, que puedes decir lo que te dé la gana, sí, y lo que te salga de la punta del alma.
No,
y yo no sabía que el alma tenía punta, por cierto.
Sí, la
tiene. Tiene varias, dependiendo de la persona.
Y bien afilada.
Oye, pues mira, elijo una canción de este nuevo trabajo y, oye, si lo puedes interpretar en directo, pues casi.
Sí, mira, voy a hacer una, pero no es del disco. ¿Ves? ¿Has visto? Porque voy a innovar más todavía.
¿Cómo improvisa, macho? Sí, me encanta.
Que tú imagínate de todas formas que si, o sea, la gente, pues que de repente compra el disco y tal y ya le has cantado una canción, igual dice, va, ya paso. No, voy a cantar una para el segundo disco.
Oye, pues divino, mira, además aprovechas y haces como en el Trisket, la pruebas aquí.
Es que es muy rara y no la van a entender. Y me encanta.
Pues mira, hacemos una cosita, bajamos música y nos ponemos en marcha en directo para Solos ante el Peligro. Sí. Pedro Herrero.
Pues dice así, mira, va, esta va. Empieza así. Es un homenaje a un amigo, Hipólito. Dice: bueno. Yo tenía un dúo musical de gran aceptación entre las masas. Ella era vicetiple a lo Bisbal y yo le hacía coros y guitarra. Todo iba bien, pero un día, no más, el éxito se le subió a la cresta. Dijo que ya no me aguantaba más. Y así fue que formó su propia orquesta.
Arabarán.
Triunfó como solista en Nueva York y pronto fue número uno en las listas. Le había dado lo mejor de mí. ¡Ay! ¡Qué rápido se olvida a los artistas! Y el caso es que jamás entenderé por qué no quiso más cantar conmigo. ¿Por qué si llevo la guitarra a un bar? Huyen despavoridos mis amigos. Quizás sean las letras, no lo sé, o la profundidad de lo que escribo. ¿Por qué nadie me quiere ya escuchar? ¿Por qué me han denunciado los vecinos? ¿Por qué la gente me dice al pasar? Ahí va Hipólito, el incómodo de oído.
¡Basta! ¡Basta, Pedro! ¡Basta!
Listo, son...
¡Ay! Y encima la gente, para que te das cuenta, ¿eh? La gente cómo te apoya, ¿eh?
Sí, no, tenéis unas grabaciones buenísimas de aplausos.
¡Qué horror, chico, qué horror! Oye, vamos a ver, ¿qué te gustaría hacer en un escenario, Pedro? ¿Qué novedad? ¿Qué te falta? Es decir,
mira, una cosa que me apetece muchísimo, lo que pasa es que me apetecen tantas cosas. Ahora estoy haciendo muchos cortos porque me encantan. Ayer, por ejemplo, en la presentación, pues lo que hice fue la primera vez que hacía audiovisuales, entonces presentaba las canciones y después cortaba y hacía audiovisuales y todo eso, y en las audiovisuales puse dos o tres cortos de los que hacía y me encanta hacer cortos y sketches. Ahora, de momento, sencillitos porque no está el horno para bollos y tal.
O sea, cortos.
Cortometrajes de coste cero, que son los que tengo. Cortometrajes de coste cero, que esos me encantan hacerlo. Además, tengo un dogma, ¿sabéis el método dogma esta del Montreal y todo esto? Bueno, pues el mío es diferente. El mío es dogma, quiere decir que no te puedes gastar un duro, que el rodaje no puede durar más de 4 horas y el montaje no puede durar más de 4 horas. Y todo dentro de las 24 horas del día. Entonces, si funciona bien, si no, ya no es dogma.
¿Y cuánto tiempo hay que emplear en escribir el guión?
el guión, lo que pasa es que tengo las ideas ya hechas y el guión, sí, el guión es otra cosa, pero yo la ejecución, porque si no, no sale. No sale, ¿por qué? Porque no tenemos dinero, no tenemos tiempo, no tenemos medios, entonces la gente no puedes contar con ella así a la bestia.
Sí, porque luego en las producciones, cualquiera que haya hecho producción de un programa de radio para sacar personajes, las producciones de series y de televisión y de cine, es increíble la de tiempo que chupa.
Es muchísimo.
Es increíble. O sea, tú piensas, voy a llamar a ver si Manuel Arias puede atenderme esta semana. Esta semana. Pero tú estás dado con lo que está haciendo.
No, para mí, ¿sabes lo que pasa? Que, hombre, si lo tienes muy claro y tienes un buen equipo y gente que conoces y que te llevas bien, lo haces enseguida. Pero yo hice un corto y me llevó 4 días hacerlo y me desesperé. Digo, no puedo. Y lo que más me costó de ese corto fue la niñera, macho.
¿La niñera?
Claro, porque estaba trabajando mi mujer también en el mismo corto, tal, no sé qué, tenemos que dejar la niña con alguien. Y tal, y los actores lo hacen gratis, pero las niñeras no son gratis. Y de repente dije, hostias, que nos hemos tirado 4 días,
el coste
12
cero,
horas el coste o 14 cero. Horas, claro, el coste cero, nada. O sea,
Bueno, técnicamente no eran gastos de producción.
Fíjate, tienes una etapa, además una etapa brillante, creo que es con Rubén Buren, en esa época en Desacordes. Fíjate, más de 500 actuaciones. Llegasteis incluso a editar un par de discos.
Sí, sí, uno con Ariola y otro a Nuestra Bola. El a Nuestra Bola mucho mejor.
Oye, ¿qué ofrecíais en esa época de Desacordes?
Canción de humor, lo mismo canción de humor, lo que pasa es que entre dos y lo que pasa es que Rubén y yo somos muy diferentes y eso chocaba mucho en el escenario.
No, no sé, yo no te he preguntado por qué lo dejaste.
En absoluto.
Yo lo que quiero es que brille, Pedro.
Si no lo hemos dejado, lo hemos pospuesto. Somos así de majos.
Se habéis dado un tiempo.
Sí, no, tanto como sea lo que es. Mira, ahora vengo de comer con él, de un pedazo de comida que hemos hecho y tal, que llegó un momento, ¿cuándo fue? El 2009. Nos habíamos metido en mil historias, en mil movidas y tal, y dijimos, mira, tío, yo ya no puedo más y tal. Y tú tampoco, pues nada. Ala, ahora, a partir de ahora, amigos, en vez de compañeros. Oye, no le veo más.
Ah, pues mira, oyes. Oye, aparte de Monty Python, un poco, ¿qué otros artistas han hecho de vosotros un poco lo que sois hoy en día?
Mira, a mí Gila, tío, yo qué sé. Gila, Tipicol, ¿sabes esta gente?
Me imagino Groucho Marx, claro. Tú que vas a todo lo...
Groucho Marx, sí, bueno, por supuesto, claro, Groucho Marx.
Kiko Veneno, no te ha hecho nada Kiko Veneno, porque es este igual de zumbado.
Mucho más que decía, estos son mis principios, pero tengo otros. No sé por si no le interesan.
Claro, efectivamente.
Le interesa Ricardo. De la gilipollua.
Oye, ¿tú te consideras un adicto a tu profesión?
No. ¿Sabes lo que pasa? Me considero un adicto a pasármelo bien y a disfrutar de las cosas y todo eso. Y un adicto de la creación, o sea, de la creación y de hacer cosas. Pero es que esto de la profesión, claro, yo precisamente por eso no estoy demasiado tiempo en una cosa durante mucho tiempo, porque siempre enseguida me llama la atención otra, siempre relacionado, y estoy tocando de aquí, tocando de allá, o sea, estoy con los cortos, estoy con un espectáculo también que hago, tengo un grupo de música que se llama Obsoletos Classic, estamos haciendo zarzuela, o sea, imagínate, que me encanta la zarzuela, me encanta la música, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, mientras me lo pase bien y mientras, coño, un poco de dinero hay que ganar también, ¿no? Pero no es lo principal, es la putada.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, Pedro. Tócanos una canción del disco, ¿sabes? Cualquiera.
Ahora tiene que ser el disco, ¿no?
Sí, sí, cualquier canción del disco, la que tú quieras. Mira, puedes elegir, ¿sabes? Lo que tú quieras, tío. Tiene que ser una canción del disco.
¿Del disco? ¿De qué disco?
De este último que has sacado, se llama Crítica de la Razón Tuya. Oye, porque... Sí, porque además yo sé que tú... Oye, ¿tu familia qué opina de que tú seas un artista?
Mi familia no opina, mi familia...
¿Cómo llevan eso de que estés viajando por Hollywood?
A ver, lee.
Sí, dice letra, música, dice gracias a todos los que con alegre resignación me permitís hacer este tipo de cosas.
Ya está.
O sea que, vamos, pasan de ti directamente.
Sí, ya dicen, bueno, no, la verdad es que me apoyan un montón, además tengo un montón de hermanos, de hermanas y tal, y mi mujer vio, mi mujer me conoció en una actuación, quiero decirte que a partir de ahí tú sabrás.
Esto, oye, es lo que hay.
Oye, es que se liga un huevo, ¿verdad? Siendo cómico, se liga un huevo.
¿Qué va?
¿Cómo que no?
¿Qué va? Bueno, ¿cómo que no? ¿Qué va? No.
Sí.
No, vamos a... No,
de hecho, está, yo no ligo nunca porque no soy cómico, fíjate. No,
más que se accede más a la cuestión sexual.
Ah.
Se accede con más facilidad a la cuestión sexual, pero no se liga más.
Ya te entiendo lo que quieres decir.
Esa es otra historia. Entonces,
aún así me estás convenciendo, me quiero hacer cómico.
Sí, sí.
Quiero hacer cómico. Porque a mí me gusta la risa fácil, ¿no? Me gusta tener que contar el chiste completo a la chavalilla. Me gusta ir rápido. Bueno, pues oye, cualquier canción que te guste, Pedro.
¿Quieres una, de verdad?
Sí, sí, cualquiera. Además del disco.
Ahora que he traído a toda la banda,
¿sí?
Voy a cantar una canción. A ver, id pasando y tal. Por favor.
Sí, venga, les abrimos la puerta.
¿Qué tal? Están ahí, han venido. Voy a cantar una canción que para mí significa mucho, que se llama... La conocí en un bar.
Y no es del disco, canción, por lo que veo, ¿no?
Es del disco. Siento, pero es del disco, no he podido tener... vale, es que
no. Aquí no viene a apuntar, no la veo.
Ah, bueno, pues está.
Eso es lo que más me gusta de ti. Yo te digo una cosa y tú haces lo que te sale de la punta del alma, de verdad.
Bueno, ¿quieres que cante una canción?
Que sí, coño, que sí, las que tú quieras, Pedro.
Entonces, bueno, luego ponemos te voy a hacer La graduación de Merian.
Pues venga.
¿Vale, Merian? Vamos a ver, yo estuve haciendo una vez un... Fíjate, ves que es que mis referentes son terribles. Estoy haciendo con Sinisterra, que es un pedazo de dramaturgo, un curso sobre, bueno, dramaturgia, obviamente, y él tenía una teoría sobre la deconstrucción del personaje, ¿no? El de construir el personaje y darle la vuelta para volver a otro lado. Entonces yo dije, bueno, voy a deconstruir el personaje más cursi de toda la existencia, que es Merian, que es la que sale en las películas del oeste de los años 40, 50. Merian, que no tiene ningún papel, pobrecita, ¿no? Entonces hice esta canción que se titula La graduación de Merian.
Venga, vamos con...
Te gradúas, Merian, es un gran día, qué orgulloso estoy de ti. Como luce en tu vestido con reflejos nacarados y birrete con su cordoncito gris, qué lindos tirabuzanos están dorados como el sol, oh Merian. canto dice: Oh Merien, oh Merien, Merien, oh Merien, oh Merien. ¿Quién lo hubiera imaginado? Al final te has graduado, una dama tan hermosa y tan gentil. Oh Merien, princesita de mi hogar, aunque no siempre fue así, mi querida Merien. ¿Y qué digo, Merien? Si te llamas Sebastián, si Merian en realidad eres un hombre, no te acuerdas de esta historia, pues perdiste la memoria a causa de una sobredosis de anestesia durante el cambio de sexo al que te sometiste para ser la espléndida mujer que eras ahora, Merian. Oh Sebastián, como prefieras, cielo. Oh Sebastián, que ya no es Merian. Oh Merian, oh Sebastián, ¿quién lo hubiera imaginado? Al final te has graduado como un macho tan hermoso y tan gentil. Oh Merian, así fue que te adopté como hija que no tenía, ya que a mi marido con el whisky ni se le subía. Se llamaba Sebastián, resultando en realidad que eres tú misma antes del cambio de sexo. Sí, querida Merien, eres tu propio padre, ya no hay más, eres tu propia hija, ya ves tú, querida, cuánta novedad. Venga va, oh Merien, doble personalidad, oh Merien, hijo y papá. Pero bueno, lo importante es que ahora ya te has graduado y pelillos a la mar. Espera, Merian. ¿A dónde vas? Sí, ah, sí, ya sé. Vete a contárselo todo al viejo reverendo McDonaghy. O debería decir, la señora McDonaghy. ¿Por qué te crees que se pinta los labios, eh? Él es realmente tu madre. Y que te cuente cómo me tuvo a mí. Espera, Merien, vamos, no te lo tomes así. Merien, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho mal contigo?
Vaya, vaya. Vaya, vaya, qué grande, Pedro. No me extraña que la gente diga estas maravillosas cosas de ti. Es que eres muy grande, coño.
Sí.
Y muy alto, ¿eh?
Un 89. Un 89.
Ya decía yo que me ha costado darte la mano. ¿La primera que agarras tu mano? Sí, yo creo que sí. No,
no,
o sea, muy buena
gente. No, pero gracias por la perspectiva.
Oye, por cierto, Pedro, ¿con qué artista te gustaría compartir el escenario?
Joder, no sé, mira, compartir el escenario... mira, fíjate qué pregunta trampa, ¿eh? No sé, no, mira, yo qué sé, mira, hay un tío al que admiro un montón, se llama Leo Maslía, tal, que es un uruguayo, tal, en el que también tiene mucho de Leo Maslía esto, porque aprendí un montón de él. Además, te los voy a pasar porque tiene unos programas de radio.
Oye, pues...
Pero impresionante, o sea, no se imagina lo que es eso. Y luego, bueno, pues yo siempre he sido devoto de Javier Krahe, he sido devoto obviamente, de La Mandrágora. He tenido la ocasión de compartir con Javier Krahe el escenario, con Alberto Pérez también.
Oye, que esa gente ya es mayor, ¿eh?
No, sí, esa gente
ya eres mayor también, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh?
Conocido, sí, pero el Krahe, macho, está... O sea, sencillamente se le pone más blanco el pelo. O sea, ahora ya tiene el pelo blanco nuclear, ¿no?
Claro, blanco España. Pero ¿no? Blanco, lo que se da luego.
Elegía.
Las cosas.
Es de blanco España, pero no.
Ay, bueno, oye, Pedro, sí. Pues mira, si hay una cosa que no me gusta de un programa de radio es que... Siempre empieza, pero siempre se acaba antes.
Amigo, es lo que hay. Yo os agradezco mucho, de todas formas, que me hayáis invitado, porque, yo qué sé, pues, la última vez que vine aquí me la pasé muy bien, esta vez también, y encima siendo un referente del humor, como sois.
Ah, sí, es que me están comentando, siempre sí, el pinganillo, que para finalizar el programa vamos a poner una canción que dura 7 segundos.
Sí,
una canción que dura 7 segundos, y entonces con ello, lo que vamos a hacer es despedir el programa de hoy.
Ah, pues agradezco mucho. Pues además, esto es una canción que tiene que ver con, o sea, se llama La conocí en un bar y es una historia de amor. Entonces, todo lo que sucedió está sintetizado ahí.
Y además te quería comentar una cosa. Oye, nadie te ha dicho que en un escenario das como una sensación de seguridad total.
¿Así?
Pero, no sé, a mí me la estás dando. O sea, esta tarde tú sabes que, oye, nos han premiado porque no lo he dicho en el programa. Y todo lo queremos, pues, hacer bien. Y el caso es que tú estás aquí y me das como todavía más seguridad.
Ah, sí, pues tal vez, no sé, quizá, en fin, no sé.
Pedro,
sí, tú crees, no sé.
Voy a poner una foto tuya tamaño escala 1-1 todas las semanas, tío, para que me des seguridad. Es verdad, es que es la sensación, lo que aportas, esa profesionalidad, Pedro.
Muchas gracias.
Oye, pues muchas gracias a ti por venir esta tarde a Solos ante el Peligro. La verdad es que tu visita es inestimable. Sabes que esta es tu casa, que puedes venir cuando te dé la gana. Y oye, que vamos a pinchar ese tema de 7 segundos, a pincharlo. Y con esto pues ya terminamos y nos vamos hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado el espacio de hoy, que hemos estado con Pedro Herrero, que la semana que viene más y espero que mejor. Así que adiós.
Adiós.
La conocí en un bar, oh, y se fue.